Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a esto que es La Tiza. Bienvenidos a una jornada fría, muy fría. Un viento que parte la piel. ¿Cómo estás, Fabián?
Muy bien, muy bien.
¿Todo bien, todo en
orden? Cortando esto, el frío, pero
sí,
bueno.
Sí, duro, duro, ¿no?
Un poco ansioso por lo que va a pasar a las 13 horas.
En un rato nada más, sí. Haciendo patria acá nosotros en la previa, haciendo el aguante de la selección con noticias educativas.
Es más, la selección concentra escuchándonos a nosotros.
Claro, sí, hace el precalentamiento escuchando La Tiza. Bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy?
Bueno, Fabián, tenemos varias cosas interesantes. Por ejemplo, la semana pasada se realizó un plenario de nivel medio. Uh-huh. El compañero Salazar estuvo contándole a los compañeros cuáles han sido las actividades en esta mitad de año. Claro. Ya estamos a mitad de año.
Felices vacaciones para todos los docentes que hoy están empezando sus vacaciones, ¿no?
Eso por un lado. Bueno, también Daniel nos va a contar lo que hemos estado haciendo el día jueves, que hemos estado en la Carlota con el problema que tiene el IPET 255, que tiene la escuela nueva al lado sin terminar hace 4 años. Debería ya estar funcionando allí. Bueno, las condiciones infrahumanas en las que están los compañeros y los chicos, porque esa escuela tiene albergue.
Tiene internado.
Tiene internado, así que bueno, hemos estado allí, así que también Daniel nos va a contar si ha habido alguna novedad en estas horas que, uh-huh, que han pasado. También tenemos una experiencia, ayer, 4 fue el día del cooperativismo. Uh-huh. Y en el nivel, en la educación en general, hay muchas escuelas que abrazan esta cuestión del cooperativismo, así que ahí vamos a tener una experiencia de una escuela de la Paquita, uh-huh, que nos van a contar qué es lo que están haciendo. Y lo vamos a tener al compañero Carlos Andrada contándonos justamente esto que decías vos recién de las vacaciones, la propuesta que tenemos para este receso escolar de julio.
Bien.
Tan esperado por los chicos y por los docentes.
Y por los docentes. 153-90-40-95, como siempre, allí mandan mensaje de texto al 153-90-40-95. Y si quieren grabar vuestros mensajes, 410-50-33, 410-50-33, estamos a vuestra entera disposición.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Uno de los temas que anticipaba Fabián, hay una escuela en el sur de la provincia, en La Carlota, que es un emblema de esa zona. Lo ha sido históricamente, una escuela técnica, la Escuela Técnica de La Carlota, el actual IPET 255. Realmente siempre ha sido muy importante. Después, con la caída de la Escuela Técnica en los 90, perdió un poco de importancia. Con la vuelta de la Escuela de la Educación Técnica, el IPET ha vuelto a tener una importancia realmente fundamental, una gran demanda. Pero bueno, lo que Fabián me decía recién, algunos datos más de la situación en la que se encuentra esa escuela, una escuela vieja que obviamente hay que reemplazarla, no da más, y otra nueva que no se termina. Entonces la convivencia entre una escuela que se cae y otra que está en obras, complicado, ¿no? Daniel Salazar maneja el tema, en la UPC estuvo allí en los últimos días. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va?
Buen día, Daniel. ¿Cómo le va? Mucho gusto.
Bien, contame un poquito qué es lo que hicieron allí en La Carlota, cómo están, cuál es la situación que tiene esa escuela.
Bueno, como mencionaba antes Fabián, esta escuela está en obra hace cerca de 4 años y realmente las condiciones en las que se está trabajando son bastante, bastante precarias, prácticamente es incomprensible.
Uh-huh.
El jueves próximo pasado, la comunidad decide, dentro de las baterías y la innumerable cantidad de medidas, hacer un abrazo solidario, una marcha por la localidad, en fin, decide seguirse manifestando para sensibilizar y demandar que la obra se concluya. En ese caso se agregó también, nos encontramos con la sorpresa de que el poco grupo de obreros que estaba trabajando tampoco tenía sus saberes al día, por lo tanto ellos también habían iniciado una especie de movida con carteles, con corte de calle, una cosa muy triste por tratarse de una escuela. Bueno, a partir de allí Unión de Educadores, la delegación es invitada a compartir esta actividad que se hace por parte de la escuela. Allí asistieron el secretario general, bueno, Fabián, quien habla, y la gente, la secretaria general de la localidad, y acompañamos a toda la comunidad, con alumnos, con docentes, con padres, con vecinos, con otros sectores de la propia localidad que se sensibilizan por una cuestión natural y porque sus hijos están en esta que es la escuela más grande técnica de la localidad de La Carlota, como decían antes, con una historia importante, una escuela que se autogestiona, que tiene un crecimiento y una valoración, que tiene internado, porque muchísimas localidades de alrededor envían sus hijos a esta escuela, tiene muy alto índice de inserción de sus egresados, es decir, es una escuela emblemática. Tal es así que se decide una obra importante atendiendo esta demanda y la importancia del mismo. Lo que ocurre es que, bueno, alguien se le escapó la necesidad de que esto se resuelva en los tiempos que corresponde, se hizo una excelente marcha, nuestro secretario general, como siempre y con la demanda de todos, empezamos a hacer gestiones ante las autoridades para que, bueno, para que alguien con responsabilidades del gobernador para abajo entienda que los alumnos, fundamentalmente los alumnos, los docentes, no pueden seguir esperando meses y meses y meses, promesas que se arman y se desarman, pero mire, con una cuestión indefinida, porque hay actas sobre actas y más actas, y esa gente, los docentes, los chicos, tienen una paciencia, un don de gente, un criterio y un amor por la educación, porque a pesar de todo y en condiciones realmente increíbles, porque convengamos que funciona un internado, han salido.
Bueno, ¿Y qué respuesta han obtenido?
Como una de las consecuencias es que inmediatamente después de esta marcha se ha liberado una importante suma de fondos, se habla de 1.600.000 pesos para ser inmediatamente puestos y ya en la cuenta de lo que es la obra, para que esto permita pagar las deudas y ver si se pueden terminar alguna de las etapas de la escuela para que se pueda descomprimir los lugares que han sido afectados, lugares que no corresponde para internado, por ejemplo. Imagínese lo que significa un salón de uso múltiple usado como internado, etcétera. Bueno, creemos con mucha alegría que esta gestión, que por supuesto encabeza nuestro secretario general y que tiene que ver con el empujón y la demanda que hace la comunidad y la propia delegación, tiene un principio de eco en este depósito importante de dinero para que la obra pueda proseguir.
¿No les han dado plazos nuevos?
Daniel, por respeto a todos, ya no. Nosotros no hablamos más de plazo, la misma gente nos enseñó, que ellos han agotado la paciencia de los plazos, las actas. Ahora estamos trabajando sobre, y quedamos con la comunidad, en que vamos a trabajar sobre el día a día, que vamos a hacer presencia fuerte cuando retomemos la actividad, si la cuestión de la obra no está en marcha, no está en marcha como corresponde, con indicadores importantes de avance. Toda la comunidad y, por supuesto, Unión de Educadores va a estar allí acompañando para lo que se decida. Lo que la comunidad decida como acción, la vamos a acompañar. A eso se comprometió, insisto, nuestro responsable, el secretario general, de acompañar, como siempre, este tipo de demandas.
Está bien. Bueno, además el miércoles nos decía también Fabián hace un ratito, se realizó un plenario provincial de media, donde se evaluó la gestión de la primera edita del año. Bueno, vos como secretario gremial del nivel lo estuviste encabezando. Contame un poquito de qué trataron.
El martes, Daniel.
El martes fue.
Miércoles día prohibido. Fue día prohibido porque jugó Argentina. Entonces nosotros, a las actividades, fuera de la humorada, el martes fue el plenario, se trabajó las cuestiones de importancia del sector a lo largo del primer semestre. Hay cuestiones que son bastante importantes. Encabezamos con un informe sobre lo que son deudas salariales. Tenemos avances importantes allí también. Hemos logrado, a partir de consultas, de trato, trámites, gestiones, que se operativicen muchas de las cuestiones que estaban bastante estancadas, el tema de tareas pasivas, hay avances importantes, todo esto fue a cargo del secretario general, el tema de licencias, que seguramente el responsable del área lo explicará en su momento, también hemos tenido allí un avance importante unificando salud ocupacional y reconocimientos médicos, Y bueno, después vino la línea específica de la Secretaría, que tiene que ver con concursos. Usted sabe que hemos tenido un avance significativo en lo que hace al concurso para cargos de supervisión y directivos en todos los niveles y modalidades. Uh-huh. Esto nos ha llevado a un trabajo importante los últimos meses, con participación de todas las gremiales, con participación de la Junta Ejecutiva en muchos aspectos, en acompañar y en aportar elementos para que finalmente poder aportarle al Ministerio para la promulgación de una ley que ponga definitivamente en blanco la necesidad de que el concurso sea una instancia, que la carrera docente a través del concurso sea una instancia permanente y no una instancia de, bueno o mal humor del gobernante de turno. Esto creemos y consideramos como Unión de Educadores que es una cuestión que nos va, obviamente, va a perdurar, que nos va a servir de mucho para todos los docentes que están y aquellos que comienzan, que van a ver un horizonte de carrera docente absolutamente factible.
Bien. Sí.
También, obviamente, trabajamos sobre, bueno, una propuesta que hay de un profesorado técnico para acreditar titulación docente fundamentalmente a aquellos agentes que están en escuelas técnicas uh-huh. y que no tienen título docente y que a través de esta propuesta que viene de INET, que obviamente es responsabilidad del Ministerio, pero que nosotros acompañamos y demandamos que así sea, van a poder hacer un cursado bastante accesible de viernes y sábado para, bueno, al cabo de 3 años acreditarse como docentes y a partir de eso inclusive, jerarquizar el recurso humano y ampliarle el horizonte laboral. También trabajamos en cuestiones que tienen que ver con un acta que tiene muchos años para regular la función de lo que son los maestros de enseñanza práctica, jefe de sección y jefe general de las escuelas técnicas. Uh-huh. La provincia de Córdoba, Daniel, es la provincia que tiene mayor cantidad en referencia de escuelas técnicas del país.
Mira vos.
Sí, es una cosa importante, es una apuesta importante que hace la provincia y que nosotros creemos que hay que empezar a trabajar y por eso es que al no existir normativa que ponga claridad sobre funciones, nombramientos, tiempos, etcétera, bueno, hace un par de años que estamos trabajando eso está la firma también, una cosa que interpretamos le va a dar muchísima tranquilidad, muchísima claridad a todos los actores, cada vez son más maestros de enseñanza práctica, jefes de sección y jefes generales. Uh-huh. También se trabajó una línea de lo que son jefes de internado, es un sector que amerita legislación, porque hoy el tema de los internados es una cuestión importante, usted sabe que los jóvenes y en convivencia dentro de las instituciones, bueno, si se presentan problemáticas variadas cuando asisten a la escuela en horario normal, imagínense cuando...
Claro, cuando están ahí conviviendo.
Ahí uh-huh. está, entonces en eso, por demandas que tenemos de los distintos sectores, nos hemos acercado para trabajar fuertemente en esa línea también.
Bien.
Hicimos un balance de lo que fue todo el trabajo de la primera etapa de la convocatoria anual para inscripción de interinatos, titularidades y suplencias, con el trabajo que ha hecho Junta de Clasificación, nuestros vocales han recorrido la provincia y Unión de Educadores ha sido una herramienta muy útil para docentes, tanto afiliados como no afiliados, uh-huh. a la hora de abrir legajo, a la hora de registrar título, a la hora de agregar antecedentes y a la hora de informarse. Uh-huh. Bueno, todas estas cuestiones y algunas otras pudieron ser tratadas y trabajadas con los secretarios gremiales, básicamente el sector. Usted sabe que esta secretaría tiene 5 direcciones en su esfera órbita de trabajo. Esto hace una heterogeneidad de trabajo importante y, bueno, hay que permanentemente asesorar y compartir con los compañeros jornadas de aprendizaje, uh-huh. jornadas de estudio, jornadas de asesoramiento. Y creemos que fue útil, creemos Bien. Que por lo menos lo que expresó los compañeros.
Daniel, que tengas unas excelentes vacaciones o en tu persona el saludo para toda la gente de media, para todos los profes.
Lo mismo para todos los docentes, que ojalá podamos descansar, que ojalá podamos recuperar fuerza. Ha sido una mitad de año bastante complicada y bueno, que gane Argentina.
Gracias, Daniel. Daniel Salazar, secretario gremial de nivel medio especial y superior de UPC.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Marisa Montes, Depois.
Fazer tantos planos de futuro para nós. Depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Quero que você seja feliz. Hei de ser feliz também depois de varar madrugada esperando por nada, de arrastar-me no chão. Em vão tu viraste minhas costas, não me deu as respostas que eu preciso escutar. Podemos negar. Foi bom, nós fizemos história pra ficar na memória e nos acompanhar. Quero que você viva sem mim. Eu vou conseguir aceitarmos os fatos, vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém. Meu bem, vamos ter liberdade para amar à vontade, sem trair mais ninguém.
Después, lo que estaba haciendo Marisa Montes.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, acá está Fabián con algunas cositas, algunas informaciones que son importantes. Sigue la lucha por la ley 10.000, por la derogación de la ley 10.078. Y sigue el trabajo para que los consejos deliberantes de muchas localidades y ciudades se sumen a este rechazo.
Sí, bueno, estamos trabajando arduamente en toda la provincia, en todas las delegaciones, con este tema de lograr que los consejos deliberantes de las distintas ciudades se expresen en contra de la ley 10.078, que se han agregado esta semana a los que ya teníamos, bueno, Villa Allende, Huinca Renán Coj, Jesús María, Villa del Totoral, La Carlota, Alejandro Roca, de Anfunes, y esta semana se agregaron la municipalidad de El Campillo, Quilino, Villa Quilino y Río Cuarto.
Río Cuarto, la segunda
y Río Cuarto. País. Bueno, y recién recibimos un mensaje de una compañera que decía que por qué no hacíamos cosas por los jubilados. Bueno, justamente esto es lo que estamos haciendo, más allá de que hace aproximadamente 3 meses estamos con la radio abierta frente a la legislatura manifestando esta cuestión de la ley de 1078 y pidiendo la derogación. Hemos parado en estos días por el frío, porque se hace difícil estar a la mañana con el frío que hace, pero van a pasar las vacaciones y vamos a retomar. Incluso estamos en estos momentos discutiendo y viendo qué otras cosas podemos hacer. Una de las cosas que, por ejemplo, están ya puestas en nuestra página y en los sistemas de difusión de las redes sociales como YouTube, por ejemplo, los videos que filmamos con las compañeras jubiladas, de la compañera Elcita de Totoral, la compañera de Wenceslao Escalante de Unión, la compañera de Río Segundo y las compañeras de Capital, la compañera Keke, la compañera Virginia, donde manifiestan qué opinan sobre la ley de 1078. Esto lo digo y lo relato para esta compañera que llamó recién, que también se queja por el tema del cobre plus, que es absolutamente cierto esto. También estamos trabajando en esto. Hemos hecho una gran movida en la ciudad de Belleville, en la ciudad de La Boulaye, con el tema del plus. Estamos tratando de que todas estas cuestiones que no deben ser, no sean. Pero claro, bueno, son decisiones políticas que son difíciles de revertir y que, bueno, hay que lucharlas. Así que a la compañera esta que llamó le invitamos a que se acerque al gremio.
A que se sume a la lucha.
Se sume a la
lucha. Hay una lucha en marcha.
Hace una lucha en marcha desde que
claro,
se promulgó esta ley.
Así que hay que sumarse a las luchas, no solamente pedir que otros la hagan, porque si no, no hay manera. Bueno, a propósito de los jubilados, ¿cómo es esta historia para designar apoderado de su cuenta jubilatoria?
Sí, tienen 90 días los compañeros jubilados porque pueden designar apoderado de su cuenta jubilatoria, que lo deben hacer en el banco donde cobran y llevar a la persona que ellos designen como apoderado, y tiene que ser una persona mayor de edad, por supuesto.
Ajá, tienen 90 días,
90 días
para llevar hacer el trámite en el banco.
Así es.
Bueno, recordamos un poquito lo de los MAP, que siempre es importante.
Bueno, Fabián. Sí, el tema de los MAP, bueno, hemos ya comenzado en este mes de julio que todo el sistema de educación de la provincia, y los nombramientos se hacen por MAP vía web. Uh-huh. Esto nosotros tenemos la gran esperanza, como lo decimos siempre, porque fuimos uno de los que promovimos esta situación para que se agilice el sistema y que no haya tantas demoras y no haya tantas complicaciones para los cobros con el tema del MAP. Así que bueno, como decimos siempre también, estemos atentos de que estas cosas ocurran bien. Incluso que en nuestro recibo de sueldo van a venir especificadas cosas que antes no estaban, para saber qué nos están pagando, y si nos están pagando bien. Entonces uno, al leer el recibo y entender qué es lo que estamos cobrando, si entendemos que hay algún error, bueno, el sindicato está para que veamos qué error es y reclamarlo como corresponde.
Bien. Venció finalmente el 30 de junio el plazo de inscripción para cubrir cargos en nivel inicial y primario. ¿Y ahora?
Sí, bueno, venció la cuestión de inscripción. Lo que ha creado de prórroga es la posibilidad de entregar el título definitivo. ¿Por qué? Porque se pudieron inscribir con el título provisorio.
Bien.
Son aquellas compañeras que se han recibido, por ejemplo, el año pasado y se han inscrito por primera vez.
Bien.
El título, como bien decía, se han inscrito con el título
provisorio.
Tienen tiempo para el título
definitivo
hasta el 30 de julio.
Bien.
Tener en cuenta esto porque vencida esa fecha se cae en inscripción.
Ah, bien. ¿Mm? O sea que si no llegan a esa fecha con el título definitivo, se le cae.
Exactamente, se le cae en inscripción. Y volvemos a repetir, como decíamos, no hay prórroga para la inscripción.
No, la inscripción ya se cerró, ya terminó.
Se cerró el 30. Hay prórroga para la entrega del título definitivo.
Bien, y si no, tiene que esperar la inscripción el año que viene. O sea,
así
que
es.
Está perfecto. Bueno, el dato. Gracias, Fabián.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, como nos contaba recién Fabián, ayer fue el Día Internacional de las Cooperativas y el Día Nacional del Cooperativismo. Y a propósito de eso, ya hace un tiempo largo, desde poquito más de mediados de la década del 90, desde el 97, funciona en el IPEA 240 Santiago Carrizo, que queda en la Paquita, al noreste del departamento de San Justo, una cooperativa escolar que se llama Una Esperanza Nueva, que trabaja con el tema de producción agropecuaria. Y esto es importante, es una de las dos cooperativas escolares de la provincia que está oficialmente inscripta en el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el que nuclea a todas las cooperativas. Silvia Guidetti es directora del IPEN 240. ¿Cómo anda, Silvia? ¿Qué dice? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentran ustedes?
Muy bien. Poquito de frío. ¿Y allá cómo está?
Igualmente, con bastante viento. Pero
viento y frío en la Paquita también. Sí. Bueno, cuéntenos un poquito cómo nació, en qué contexto se encuentra la escuela, a qué se dedica la cooperativa.
Bien. Bueno, como usted bien dijo, la Paquita es un pueblo muy pequeño. La totalidad de habitantes entre pueblo y colonia ronda alrededor de los 2.000 habitantes. Uh-huh. Por supuesto que está inmerso en una zona agrícola ganadera por excelencia, ¿no es cierto? Y precisamente nuestra escuela es nace en el año, el 10 de marzo de 1989, por eso este año estamos cumpliendo los 25 años de vida.
Ah, una escuela jovencita.
Jovencita, sí. Nace como escuela agropecuaria y a partir del año 2006 entramos en el plan de escuela de escuelas técnicas. Así que, bueno, la primer promoción de egresados con el título de técnicos agropecuarios va a ser el año próximo.
Claro.
Este año no tenemos egresados.
Uh-huh.
Y con respecto a la cooperativa, sí, precisamente fue alrededor del año 1997 cuando un grupo de docentes en ese momento, ¿no es cierto?, comienzan a conformar la cooperativa para ver, el fin de la misma era poder canalizar la producción que los chicos obtenían de las distintas unidades productivas de aquel momento.
Mm.
En ese tiempo, es decir, si bien cambió un poquito, continuamos porque precisamente ellos en primer año tienen la parte de avicultura y vivero, en segundo año tienen la producción de conejo y de huerta,
uh-huh.
En tercero hacen la industrialización de la materia prima, de lo que se obtiene, de precisamente lo que le provee la huerta y el monte frutal. En cuarto es la producción animal general, pero nosotros ahí hemos puesto como unidad didáctico-productiva la parte de pollos parrilleros. En quinto año tienen cerdo y en sexto la producción de vacuno para carne. Entonces el objetivo era ver todo lo que se obtiene, si bien, como bien dije anteriormente, las unidades tienen que ser didáctico-productivas, es decir, no se la hace con un fin de una máxima producción, pero tienen que autosustentarse. Entonces lo que los chicos producen hay que sacarlo al mercado, entonces la cooperativa es la que hace de canal para proveer a la población, en pequeña escala, lógicamente, vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, la venta de esos productos, de lo que ellos producen.
Ajá. Y lo que trabajan, es decir, los insumos, ¿quién los aporta?
Hay algunas de las unidades se autosustentan, como por ejemplo el caso de la unidad pollo, pero también tenemos un gran aporte a través de los planes de mejoras.
Ah.
Entonces, precisamente como en el 2006 hemos entrado con la parte de escuelas técnicas, a través de los muy buenos planes de mejora que la escuela pudo ir armando, ¿no es cierto?, se ha remodelado mucho toda la parte de la práctica, y bueno, y también está la posibilidad de obtener insumos para poder, ¿no es cierto?, comprar lo que se vaya necesitando y seguir manteniendo estas unidades productivas. Porque, bueno, el fin es preparar técnicos agropecuarios.
Claro.
Entonces uno tiene que tener ese aporte extra, porque más allá que se pueden ir autosustentando, pero siempre por ahí a veces hay gastos que son más grandes que,
claro,
que lo que se provee, ¿no es cierto? Pero bueno.
Silvia, ¿y qué es lo que producen y comercializan?
Lo que tenemos en este momento es toda la producción de la parte de huerta, que es, bueno, todo el tipo de verduras. Ellos van tratando de venderla al peso o la preparan en bandejas, hacen cortados y hacen proven de esa manera. En tercer año que ellos tienen la industrialización de la materia prima, ellos lo que hacen generalmente es hacer distintos dulces, mermeladas, picles, es decir, van variando las producciones para que los chicos vayan aprendiendo de qué manera ellos pueden, ¿no es cierto?, agregarle un valor agregado a eso de lo que obtienen de la huerta.
Sí.
Y en cuarto año tenemos la parte de pollo y en quinto lechones.
Ajá. ¿Y tienen un canal permanente de venta?
Y eso es, generalmente los que van... no agregué la venta de huevos.
Y huevos, claro.
Gallinas ponedoras, ¿no es cierto? Que entonces, bueno, también se hace la venta de huevos. Eso, lo mínimo que se produce, o sea, van adquiriendo los chicos, que por ende son los papás los que compran,
claro,
básicamente. Y si no, bueno, ya en la población ya está como instituido, entonces ya hay gente que, bueno, recurre a eso. El tema es que nosotros en un primer momento trabajábamos con, es decir, los chicos eran los que salían a hacer la venta por el pueblo.
Sí.
Hace ya 2 años, si bien, o sea, desde ya hace de 10 años que la cooperativa tiene empleada un personal para, ese personal está para cubrir los días sábados, domingos o feriados, o en vacaciones, o días de paro, ¿no es cierto? Esos días los chicos no van a hacer las guardias, por una cuestión de que son menores y, bueno, uno tiene que resguardarlos por el tema del seguro. Entonces, esos días la cooperativa tiene contratado un personal que hace toda esa actividad. Y bueno, en primer momento, como le decía, la venta, ellos salían, ¿no es cierto?, a hacer la venta por el pueblo. Hace ya 2 años que este mismo personal es el que nos hace la venta. La gente puede acercarse a la escuela y compra, y bueno.
Ahí en la escuela tienen un lugar designado para venta.
Decir, exactamente, si ellos pueden o encargan por teléfono, o se acercan a la escuela y los chicos le van a proveer dentro de la escuela. Lo que es fuera de la escuela, porque por ahí con esa comodidad es que es cierto que te lo lleven a tu casa, entonces, bueno, lo hace este señor. Este mismo señor es el que se encarga de llevar esos productos a la gente que lo pide o que ya sabe que, bueno, lo ha encargado y se lo acercan a la casa.
¿Y el trabajo de los chicos lo hacen contraturno o es
sí,
parte...?
Es contraturno. Entonces tenemos organizada que toda la parte de la materia de la formación general... a excepción de algunas horitas, ¿no es cierto?, están puestas en horario de la mañana. Ajá. Lo que es a contraturno de toda la parte de las espacios curriculares que son de la formación de la especialidad. Eso se hace entonces, ellos en las horas de la especialidad ellos tienen que tener solamente un 30% de horas teóricas y el resto, el 70%, corresponden a la parte práctica. Entonces ellos se desenvuelven todo haciendo todas las actividades en el mismo predio que está la escuela, que es media manzana más o menos, que tenemos todas las unidades productivas, porque bueno, hemos alquilado en varios años atrás campos, varias hectáreas de campo, pero bueno, el tema que uno está muy condicionado a todo esto de que no sabes bien si la producción va a rendir o no va a rendir, y
sí,
a veces
claro.
Más los gastos, y bueno... Gracias a Dios, siempre la municipal local, sea el intendente que sea, siempre apoyó muchísimo y sigue apoyando, ¿no es cierto?, a la escuela. Entonces siempre por ahí nos han socorrido. Pero bueno, uno tiene que buscar que las cosas puedan autosustentarse.
Claro.
Lo mismo. Entonces, por eso hace ya de abril del año pasado que hemos dejado de alquilar hectáreas de campo, que es una pena porque con mínima parcela los chicos podrían aprender más y fortalecer su práctica en lo que es la parte de siembra.
Claro.
La escuela tiene un espacio muy chiquito, entonces dan vuelta con el tractor y el arado, pero es muy poco. Pero bueno, momentáneamente estamos haciendo todo lo mejor que se pueda en ese pequeño predio para bueno poder hacer que los chicos obtengan ese título de técnicos agropecuarios con todas las... ¿no es cierto?, conocimiento que se necesitan para como mano de obra después para poder insertarse, ya sea ellos por su cuenta o en alguna posibilidad que sean contratados o permanentes en otros espacios.
¿Y qué experiencia han tenido en estos años desde que están? Porque son nuevitos, pero bueno, ya tienen egresados.
Sí, desde
experiencia de salida laboral, digo, con los egresados.
En realidad, los chicos son buscados, y buscados por el sentido de que, bueno, en realidad, como vivimos en una comunidad pequeña, todavía, es decir, porque uno, a través de la cooperativa, también tratamos de fortalecer no solamente lo que es la producción, sino que cultivamos todo el tema de los valores.
Claro.
Entonces, son mano de obra buscados porque saben que son la parte de responsabilidad, el compromiso.
Claro. Tienen una calificación ética.
Exactamente.
Valor agregado ético.
Un valor agregado ético, exactamente. Es decir, porque en la parte humana, es decir, son niños, ya adolescentes, ¿no es cierto? Muy bien, y son buscados. Y realmente, bueno, uno se siente...
Y reconfortado, claro, imagino.
Realmente como que por ahí a veces decís, bueno, a veces decís, estás con tantas cosas y que por ahí vas para adelante un paso y volvés 5 para atrás, pero bueno, cuando llegás a culminar la etapa, que culminan la etapa y realmente ves dónde se inserta y los lugares que se encuentran trabajando los jóvenes, bueno, sentís ese reconocimiento.
¿Qué es lo que hacen con el producido por la cooperativa?
En realidad, lo que se produce se logra nada más que autosustentar lo
está
que
bien.
Tenemos.
Está, se banca, se autosustenta.
Exactamente,
claro.
Es decir, no hay para grandes cosas, ¿no? Porque, bueno, el tema de la infraestructura es bastante grande y por ahí van surgiendo gastos como... que por ahí son más de los que nos superan en ese sentido. Entonces, bueno, apenas que nos alcanza como para seguir manteniendo lo que tenemos.
Sí, uh-huh, no, está bien.
No es
que generan millones.
No, e incluso máxime porque, bueno, es lo que de la Dirección General de Nivel lo que nos pide. Es decir,
claro.
Los chicos tienen que aprender a que tienen unidades que tienen un rendimiento. pero tiene que ser didáctico, productivo. Claro. O sea, que ellos sepan de que ese mecanismo es la manera que se puede, ¿no es cierto?, poder insertarse en un ámbito laboral y van a producir. Pero nosotros desde la escuela no podemos fomentar esto de ganar grandes millones
de sumas de dinero, claro, seguro.
Entonces, le enseñamos el mecanismo, es decir, y les damos
las herramientas,
digamos, que ellos deben tener como para poder desenvolverse en ese medio.
Está bien.
Pero no lo podemos hacer con ese fin.
Silvia, felicitaciones, saludos a toda la gente de la Paquita y particularmente a los chicos del IPEA.
Bueno, serán transmitidos. Ahora, bueno, a todos están de vacaciones.
De vacaciones, claro.
Merecidas vacaciones, pero al regreso yo les voy a comentar lo de esta conversación y, bueno, y les voy a transmitir a todo el grupo de alumnos y docentes que acompañan en esto, ¿no? Porque, bueno, esto se necesita.
Y el compromiso de todos, pues son todos los cursos
exactamente,
aparte.
Exactamente.
Claro. Silvia, le mando un beso y muchas gracias, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por contactar.
Silvia Guidetti, que es directora del IPEM 240 Santiago Carrizo de La Paquita.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Un lindo tanguito para acompañar este sábado ventoso. Roberto Rufino, Nada.
He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué tristeza hay en mi puerta. Al llegar hasta el umbral, un cantado de dolor me detuvo el corazón. Ay, nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que aparece el yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. La.
Roberto Rufino y el hermoso tango Nada.
UPC, 60 años en defensa de la educación y los educadores.
Bueno, Fabián, algunas cositas. Tenemos mensajes grabados, vamos, sí, a escucharlos, ¿te parece?
Sí.
A ver.
Y hola, soy Nélida de Barrio Las Flores, jubilada provincial. Quisiera saber si además del aumento que nos retrasaron para fin de agosto, existe otra parte para cobrar y cuándo sería, si fue en dos veces, si hay otra parte, cuándo sería y de cuánto. Muchas gracias, hasta luego.
Sí, bueno, efectivamente lo van a cobrar la primera parte de este año en agosto, que es el 20%, 20,3%, uh-huh, y la otra parte...
Con los sueldos de agosto, con, o sea, fines de mes.
Fines de agosto, uh-huh, con los sueldos del mes de agosto. Y la otra parte, porque este arreglo fue en dos partes, va a ser, me da vergüenza de decirlo, pero...
En enero.
Lo van a cobrar en febrero.
O sea, con los sueldos de
enero. En febrero, con los sueldos de febrero. Por esto, por el imperio de 10.078, por eso digo esto, me da vergüenza decirlo, pero bueno, es lo que está haciendo la provincia con los jubilados cordobeses.
Sí, de todas maneras, por suerte, por decirlo de alguna forma, se ha dividido de tal forma de que el impacto más fuerte sea ahora en agosto, ¿no?
Sí, 20 y pico. De todas maneras, porcentaje sí, de todas chico. Maneras, el daño que se le produce al salario del jubilado es tremendo. Y bueno, a ver, hablando de todo esto, de las
aparte
cosas.
Es un daño acumulativo, Fabián.
Claro, ese es el tema, un daño acumulativo. Pero aparte de eso, hay una cuestión que tiene que ver con el tema de la inflación. O sea,
claro,
a
sí,
ver,
sí, se lo va comiendo.
Se lo va comiendo y en definitiva termina siendo algo no redituable para el compañero, no lo notan. No,
sí, 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 ¿eh? Sí. De a poquito te va comiendo el salario. De a poquito te va comiendo el salario. Y mientras más altos sean los índices de inflación, mientras más aumente la cosa, es peor todavía.
Así es.
Bueno, a ver, tenemos un Facebook, saben ustedes, esto es UPC Página Oficial, ahí nos encuentran, UPC Página Oficial. Mensajes que llegan al Facebook. Silvia Robles dice, hola chicos, estoy escuchando La Tiza. Quiero saber qué noticias tienen sobre los concursos para directores de nivel inicial. También nos llegó información sobre jubilaciones anticipadas a fin de año. ¿Qué saben?
Otra vez la jubilación anticipada. Bueno, hay otro tema recurrente. Bueno, primero por el tema de los concursos. Estamos trabajando, hace ya desde el año pasado que venimos trabajando con el tema concursos. Se está redactando el anteproyecto para la modificación de la ley de concursos para que haya concursos en todos los niveles del Ministerio de Educación. Así que pronto vamos a tener noticias sobre eso, lo vamos a estar informando seguramente cuando ya tengamos datos fehacientes. Pero se está trabajando muchísimo en esto, están los compañeros de todos los niveles trabajando a full con los compañeros de las agrupaciones que son oposición también dentro del gremio, trabajando para los concursos.
Bien, jubilación anticipada, ¿no?
No, nosotros no hemos recibido ningún tipo de información. Lo que puede ocurrir es que esto de la... ¿te acuerdas que apareció el proyecto del legislador Birri, que habla de un proyecto de bajar la edad y demás? Pero sí, eso es otra cuestión, es una cuestión que presenta un bloque minoritario, donde plantea la reducción de la edad para los
Es un proyecto docentes, que ni siquiera tiene estado parlamentario.
Es un proyecto que no tiene estado parlamentario ni lo va a tener, porque claro, bueno, es absoluta minoría y ya el oficialismo que tiene la mayoría se manifestó que en contra de eso. Así claro, que bueno, no va a tener seguramente, no va a ser próspero eso.
Bien. Bueno, Marisol Pacheco también escribe al Facebook, dice, buenos días, estoy interesada en realizar un curso. ¿A qué email puedo enviar mis datos para inscribirme? Desde ya, muchas gracias por su atención.
Bueno, primero, la compañera allí tiene toda la información en la página www.upc.org.ar.
Bien.
Y tiene que dirigirse a la delegación que pertenezca. Si la pertenece a la delegación capital, a la delegación capital, y si no, a la que pertenezca, porque allí le van a dar no solo la posibilidad de inscribirse, sino todos los datos que necesita de los cursos que tiene esa delegación.
Bien, y finalmente, Samin Levet dice, estimados, quisiera consultarles si para utilizar los servicios de psicología del centro de salud tengo que ser afiliada al gremio APROS o a ambas cosas. Sí. Por otra parte, si atienden durante vacaciones de julio para ir a afiliarme. Gracias, saludos.
Sí, tiene que ser afiliada a las dos cosas, al APROS y a la UPC. Ah, bien. El convenio del Centro de Salud es con el APROS. Ah. Y que el gremio está abierto todo el año, así que puede ir a afiliarse cuando quiera.
O sea, durante las vacaciones de julio
sí,
también.
Sí.
O sea, la parte administrativa del gremio no cierra.
No cierra para nada.
Muy bien. Gracias, Fabián.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, ya hemos terminado la primera mitad del año desde hoy. Formalmente desde el lunes, pero desde ayer a la tardecita o desde hoy ya los docentes están de vacaciones y UPC los acompaña como siempre, como cada invierno, como cada verano, con una propuesta turística variada. Carlos Andrade es el secretario de Acción Social de UPC. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día.
Buenos días, Daniel. Muy bien, acá estamos, bien.
Contanos un poquito, ¿cuál es la propuesta para estas vacaciones invernales?
Y nosotros tenemos, o sea, como siempre, la... Es decir, la niña bonita de los cocos, que este año, bueno, la gente está viendo el Mundial, es decir, hoy sábado han ingresado más temprano, tenemos un proyector, una pantalla gigante, así que, bueno, en cuanto a los otros lugares, los destinos, es decir, el Valle de Punilla, el Valle de Calamuchita, y bueno, tras la sierra hay lugares, es decir, ha habido mucha demanda. A diferencia de otros años, tras la sierra, tenemos lugares muy lindos allá cerquita de Merlo, casi Loma Bola, La Paz, uh-huh. Es decir, el departamento San Javier. Uh-huh. Y bueno, en realidad ha habido una demanda calma para la primera semana y un poco más elevada para la segunda semana. Ajá. Creo que ha tenido algo que ver, esto, o sea, no se ha medido, pero me parece que ha tenido que ver un poco el efecto mundial, que la gente ha preferido, es decir, por las dudas siga pasando Argentina hasta la final, no moverse de su casa, que es un poco lo que varios han manifestado, han comentado, de que, bueno, no se han movido mucho. Pero no obstante, decir, bueno, los cocos tenemos casi todos los destinos ya cubiertos, y tras la sierra queda todavía algunas plazas por cubrir, uh-huh. Y en Carlos Paz, es decir, casi que no quedaba nada. Pero bueno, que esta semana aquellos que todavía no se hayan llegado, que se den una vuelta por el gremio, que sigue siendo, digamos, el atractivo de siempre, uh-huh. El atractivo de todos los años, el poder tomarse unos días de vacaciones, que bueno, recién escuchaba a Fabián, es decir, no hay jubilaciones, nada, así que hay que seguir trabajando y paralelo al seguir trabajando hay que tomarse vacaciones, así
seguro.
Que nosotros en ese lugar estamos ahí igual que siempre.
Hay muchos docentes del interior que por ahí deciden tomarse sus vacaciones en la ciudad, en Córdoba, que siempre para las vacaciones de julio tiene una propuesta sumamente interesante. ¿Qué le ofrece UPC a la gente que viene del interior?
Bueno, nosotros ahí en el hotel, la nueva casa del docente, a diferencia, es decir, cómo ha impactado este espacio nuevo, lo tenemos cubierto ya casi que no queda ninguna plaza para los 15 días, para las 2 semanas de vacaciones. Bueno, eso quiere decir un poco lo que señalabas vos recién, Daniel, de que Córdoba pasa a ser, digamos, una plaza turística, la ciudad, el solo hecho de venirse. Yo comentaba otra vez que hay compañeros del interior que muchos años anteriores, es decir, teníamos el ofrecimiento de la luna de miel de esa semana, y muchos compañeros del interior han usado la nueva casa del docente como un destino, digamos, para venirse a pasear a Córdoba. Así que, bueno, Córdoba hoy ya también es una nueva plaza, antes, a diferencia de años anteriores. Uh-huh. Esto tiene que ver con, bueno, con las comodidades que brinda esta hermosa. Disfrutable casa del docente.
Bueno, recordamos a todos que en la página del sindicato está toda la propuesta turística, lo que nos contaba Carlos, más otras cosas, el plan de pago, una entrega del 20% en efectivo, un saldo, se puede pagar hasta en 4 cuotas sin interés, y también las delegaciones, por supuesto, tienen toda la oferta. Te saco el tema vacaciones, Carlos, ¿tienen novedades sobre el programa solidario de ayuda a demandas habitacionales de UPC, no?
Sí, esa novedad, digamos, es muy, muy importante porque hace semanas nomás la municipalidad, es decir, de Río Ceballos, ha aprobado la planimetría, entonces estamos en condiciones de llevar ya la adjudicación a todos los socios que han adherido a este programa de tierra. Uh-huh. Entonces, se están haciendo las consultas y se están llegando, por eso también quiero aprovechar ahora para convocar a todos aquellos que todavía no lo hayan hecho, que, bueno, se den una vuelta por el sindicato, que va a estar abierto, digamos, todo el tiempo, de 8 a 16.45, en el caso de la demanda habitacional, está hasta las 18 horas, así que se lleguen, que vean la planimetría, porque los primeros días de agosto vamos a estar haciendo el sorteo de adjudicación, entonces ahí los compañeros se van interiorizando en qué días en que ellos les corresponde el sorteo, y en primer lugar es, digamos, que vayan viendo la planimetría y que vayan eligiendo hasta 6-7 opciones de los lotes correspondientes. Esto generalmente los compañeros lo hacen acompañados por su grupo familiar, porque, bueno, están eligiendo un posible lugar en donde van a construir su casa, donde, si, bueno, va a tener su lugar en el mundo. Entonces esto, digamos, es un hecho tremendamente importante, y ya lo vamos a poder corroborar los días que se vayan haciendo los sorteos y las adjudicaciones, porque, bueno, a veces uno no dimensiona del todo el significado que tiene esto en cada grupo familiar. Así que, bueno, se ha comunicado por distintos medios, por distintas formas. Esta también es una manera muy efectiva de decirle a los compañeros que no dejen pasar los días y que se lleguen. Hay un reglamento circulando para cuáles son los requisitos para poder, es decir, ingresar al sorteo y en qué día le corresponde. Así que Que no dejen pasar.
Bien. Carlos, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo grande, Daniel, y hasta siempre.
Ahí está Carlos Andrada, secretario de Acción Social de UPC. Bueno, gente, nos despedimos. Obviamente nosotros seguimos más allá de las vacaciones de invierno. Vamos a estar permanentemente con ustedes. O sea que el sábado que viene estamos de nuevo aquí con la Tiza. Y ahora nos vamos a ver el partido de Argentina. Por supuesto, a ver si logramos después de tanto tiempo acceder a una semifinal en el Mundial. Suerte para Argentina. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.